Turning this evening to the book of Genesis, chapter 32 and verse 1.
Voy esta tarde al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 1. Génesis 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En nuestro tema, y de forma predecible, el tema es Jacob lucha en oración. Y él está yendo de vuelta a su familia después de 20 años. Está yendo de vuelta a la tierra de la promesa. Y en estos versículos iniciales de este capítulo se menciona un evento extraordinario. Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando Jacob los vio, dijo: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Cómo vio a estos ángeles? Bueno, no se nos explica, pero les vio, por así decirlo, con los ojos de la fe, y más probablemente, tomando en cuenta cómo se nos explica la narrativa, los vio de alguna forma. Una visión, tal vez una representación del campamento de Dios, de las huestes de Dios que estaban con él. Y esto hizo un gran impacto sobre él. Porque entonces dijo: campamento de Dios es este, y le dio un nombre a ese lugar, Mahanaim. Él estaba sobrecogido. El nombre significa doble campamento. Aquí, ahí se refiere a este lugar, a este doble campamento, a este lugar. Y esto fue dado por Dios para poder mostrarle que su liberación de la mano de Labán y de sus hijos asesinos había sido llevada a cabo por el poder de Dios. Él fue guardado de acuerdo a la promesa de Dios y en respuesta a las oraciones. Y esto también le recordaría que Dios iba a estar con él en el futuro también, camino a casa. Y también la liberación de Esaú era traída aquí en cierta forma significativa. Entonces tenemos esto, algo no común en las escrituras, como ustedes saben, y desde luego esto es así desde los tiempos bíblicos. Y después versículo 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Ustedes se acuerdan que Esaú se había ido de sus padres y ambos tenían ya avanzada edad en ese entonces, pero bueno, él se había ido y se fue a otra área fuera de la tierra para poder hacer su casa y vivir con sus esposas. Y debido a que sabía que Isaac y Rebeca no estaban de acuerdo con lo que él había hecho, entonces se había ido de ahí Esaú con odio en su corazón en contra de Jacob, y tenía determinación de matarle y de tomar venganza. Y entonces, si ustedes se acuerdan, Jacob hacía 20 años verdaderamente por esa razón tuvo que huir y tuvo que ser enviado al lugar donde tendría que encontrar a su esposa. Entonces ahora ya está yendo de vuelta, porque Dios se lo ha dicho. Claramente es así. Él está yendo de vuelta al lugar donde estaba Isaac, esa era su intención. Esaú no estaba ahí, pero él tenía que hacer las paces con Esaú de alguna manera. Esaú, su hermano. Y bueno, sucedió que Esaú ya sabía que él estaba yendo de vuelta, incluso antes de que Jacob mandase estos mensajeros. Las noticias viajaban rápido en esos días porque había mensajeros y había mercaderes que iban y venían. Y entonces Esaú ya iba de camino a encontrarle. Y Jacob no sabía qué espíritu tenía Esaú. Entonces Jacob hace una provisión para suavizar la actitud y el ánimo de Esaú. Y en el versículo 4 leemos de la primera provisión: y mandó mensajeros para que dijesen: así diréis a mi señor Esaú, versículo 4. Y es una forma diplomática de enviar un mensaje. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y el hebreo de verdad muestra que él fue detenido. Y eso, si ustedes se acuerdan, es lo que había sucedido hasta ese momento. Después, en el versículo 5, establece lo siguiente: tengo vacas, asnos, ovejas. Y el hebreo, de hecho, lo pone todo en singular: tengo vaca, asno, oveja, siervo, sierva. Y envió a decirlo a mi señor. Y bueno, evidentemente se tiene que tomar en forma literal. Pero los traductores lo pusieron así justamente en literal. Pero el hebreo lo dice en singular y él lo dice en singular Jacob, porque tal vez no quiere presumir de nada y no quiere que Esaú tenga celos. Probablemente es así. Y entonces se pone de esa manera. Pero bueno, en nuestra traducción, al idioma español no se ve que el original era singular. Entonces dice, envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y algunos comentaristas modernos no están contentos con lo que dice ahí Jacob. Ellos sugieren que él está olvidándose de su derecho a la bendición, que lo está dejando de lado, el derecho a la bendición que le dio Isaac, pero él no está haciendo nada de esto. Y los antiguos comentaristas y escritores, ellos tenían claro que esto es tan solo una manera humilde y diplomática de enviar un mensaje para buscar paz. Versículo 6. Lo que podría ser una catástrofe. Y los mensajeros vieron a Jacob, porque ya habían ido a Esaú, y dice que él venía a encontrarte. Él ya había escuchado que él venía, y 400 hombres están con él. Y hay una muy pequeña posibilidad, supongo yo, de que Esaú le iba a dar una gran recepción a Jacob, pero eso no creo que sea muy probable, porque estos 400 hombres sugieren una lucha y destrucción y furia y venganza de parte de Esaú. Entonces, de forma razonable, Jacob tiene preocupación y entonces él sabe, él conoce de hecho a su hermano Esaú, porque ambos ya eran de edad avanzada, cuando ambos salieron de casa, ya eran hombres mayores. Se conocían bastante bien. Y si él tenía preocupación y tenía ansiedad, como después aquí mostró estarlo, esto es porque es claro que conoce a su hermano. Y no iba a tomar peligro innecesario. Así que este grupo de 400 hombres, pues es preocupante. Y versículo 7. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos en dos campamentos. Y esto es probablemente en línea con lo que hizo un poco más tarde, que se narra en la primera parte del capítulo 33, donde dividió este grupo entre los hijos de las sirvientas, aquellos que no heredarían nada al principio, y sus esposas también, y los hijos de sus propias esposas, entre quienes estaría la simiente real. ¿Y quién era? Bueno, pues es posible que Jacob pensó que sería José, a través de quien la promesa un día sería guardada, que él sería el ancestro de Cristo, a través de quien la promesa patriarcal sería mantenida. Él pensaba que tal vez este era aquel, porque era su hijo favorito, de hecho. Y bueno, nosotros sabemos que más bien fue Judá, que más tarde fue el que tenía la simiente prometida en él. Entonces Jacob partió en dos grupos su familia. Y él lo dice, que la razón era por si uno era tomado, pues el otro pudiera escapar, para que viera un pueblo preservado. Y bueno, una vez más, los escritores modernos dicen que es cobardía de parte de Jacob, pero no es así, más bien es un arreglo práctico. Porque había bastante probabilidad de que habría gran violencia de parte de Saúl y sus hombres armados. Pues entonces la familia, por lo pronto, estaría en dos grupos y uno de los grupos tenía la oportunidad de huir y de salvarse. Y esta es la razón que se da en el versículo 8, es la razón que Jacob da. Versículo 9. Entonces ahí ora, y es la primera oración que se narra, y de hecho aquí hay dos oraciones en este capítulo, y eso es lo que analizaremos esta tarde. Y Jacob dijo, versículo 9, versículo 32, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, la gran oración. Y comienza mirando cómo Dios había tratado con Abraham, recordando eso, y verdaderamente está repasando en su mente estas cosas a medida que se dirige al Señor de esta forma, y está repasando las promesas de Dios a Abraham, y los incidentes continuos de liberación que Dios le dio a Abraham y las demostraciones del supremo poder de Dios, y verdaderamente se está dirigiendo a él como el Dios de la gracia, que perdona y absuelve libremente y gratuitamente, porque Abraham fue llamado, perdonado, absuelto, defendido, sostenido. Se le dio gran certeza de la bondad de Dios para con él. Él es un Dios perdonador, es un Dios de gracia, es un Dios poderoso. Él llamó a este pueblo y entonces renovó estas promesas dadas a Abraham, a Jacob. Y entonces mira al pasado, y nosotros también así tenemos que hacer. Cuando oramos, no todas las veces, claro, pero frecuentemente tenemos que mirar el pasado y recordar nuestra conversión y cómo Dios nos salvó de una ignorancia espiritual e indiferencia espiritual y nos puso una conciencia de nuestra pecaminosidad en nuestro corazón y nos hizo venir ante Él y buscar a Cristo y comprender lo que Él había hecho en la cruz del Calvario por pecadores, al tomar el castigo por ellos y a confiar en Él y arrepentirnos. Así que tenemos que mirar hacia el pasado y acordarnos de la gran misericordia de Dios para con nosotros, de su gracia para con millones a través de los siglos, su gran poder ejercitado para con su pueblo y a través de su iglesia. Oh Dios de mi padre Abraham, versículo 9, y Dios de mi padre Isaac, capítulo 32 de Génesis, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra. Él parece estarle diciendo al Señor, oh Señor, solamente estoy haciendo aquello que tú me has ordenado hacer. Estoy volviendo tal como tú me has ordenado hacer. Y entonces apela, clama, diciendo, este mandamiento tú me has dado. Entonces si él había ordenado, entonces él estaría con él y tiene todo derecho de orar pidiendo protección y ayuda. Él está en la misión del Señor, está sirviendo la causa de Dios. Entonces, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Última parte del versículo 9. Y cuando oramos, cuando estamos ante el Señor en oración, tenemos que suplicar sus promesas. Tenemos que suplicar aquellas cosas que Él nos ha ordenado hacer. Y después, versículo 10, palabras de arrepentimiento. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad. Es una confesión en cierto sentido. El hebreo, que es traducido aquí, menor soy que todas las misericordias, es una expresión de su pequeñez, de su indignidad. Y se pone aquí de una manera que nos ayuda. No soy, menor soy, no soy digno de todas las misericordias que tú me das. Y el poder de Dios es solo por gracia, es una bendición libre y gratuita. No puedes merecerla y no puedes pagarla. Nunca. No soy digno, soy menor que todas tus misericordias. Cuando vienes ante el Señor y vas a orar, y en especial si tienes una gran necesidad o ansiedad, acuérdate de venir humildemente ante el Señor y confiesa tu indignidad. Y repasa en tu mente las grandes bendiciones que Él te ha dado libremente. No soy digno de ninguna de tus misericordias, versículo 10. Y de toda la verdad, la luz y entendimiento de los planes de Dios y propósitos que habrían sido revelados a Abraham y a él también. Que tú has mostrado a tu siervo, versículo 10. Entonces aquí hay acción de gracias y alabanza. Y hay una expresión de su fe. Y después señala, al final del versículo 10, pues con mi callado no tenía nada cuando pasó el Jordán a ese territorio, a esa nación, a esa tierra. Ahora ya tiene un gran pueblo. Y él ha dividido a su gran pueblo en dos grupos. Dos grandes grupos. Y sabemos la extensión de sus ganados y de su riqueza a medida que volvía. Está maravillado ante estas muestras de la bondad de Dios. Entonces continúa la oración, versículo 11. Y se hace algo sumamente específico. Es una oración pidiendo libramiento de la mano de su hermano, de la mano de Esaú. Porque le temo. Y algunos dicen de los escritores modernos otra vez, que falla de fe tan grande. Recordó las promesas de Dios de guardarle y de protegerle e inmediatamente las olvida. Y la promesa de que él sería el que llevaría la simiente real implica protección, claro. porque el propósito de Dios tiene que ser llevado a cabo. Y es normal, es natural temer cuando hay una gran amenaza y parece que no hay defensa humanamente hablando y parece que no hay escapatoria. Claro, claro que Él se arroja sobre el Señor en oración. Le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y le recuerda su promesa, versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y de tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y no olviden que Jacob no está pidiendo ninguna cosa terrenal, ni tampoco una preservación terrenal en sí. Él más bien pide esto debido a que hay algo que debe ser preservado. La simiente debe venir, el Mesías debe venir a través de su línea, de su genealogía, y por eso parece tener esta preocupación por una sucesión terrenal, debido a que los propósitos de Dios tienen que llevarse a cabo. Versículo 13. Debo apurarme al siguiente, a la siguiente parte de la oración. Y se quedó allí esa noche. Y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. La estructura del versículo indica que este regalo, este presente, no fue planeado cuidadosamente durante varios días, sino que más bien había animales que estaban razonablemente a la mano y a la vista en ese gran grupo que estaban ahí. Y hay una lista en el versículo 14, 200 cabras, etc. Más o menos unos 580 animales en total. Esa era la gran moneda de aquel entonces. Y se hace entonces el arreglo de que haya diferentes grupos. Y la provisión es que a medida que cada manada, cada grupo, se es llevado hasta Esaú, entonces Esaú fuese suavizado en su actitud para con Jacob. Se envía el primer presente y el segundo y el tercero. Y entonces, para poder discernir su buena voluntad y el espíritu en el cual venga él, y tenía la esperanza de que esto sirviese para suavizar su actitud. Y aprendimos bastante al respecto de esto, claro, que él está en las manos de Dios, desde luego. Dios ha prometido que su voluntad será hecha y que habrá protección, pero Jacob no se queda sentado. Él no tiene que ser acusado de cobardía y falta de fe porque él hace esta provisión. No tiene que ser acusado de que ha hecho una provisión astuta, como si no confiase en Dios que él escucharía su oración. Él sabe. Aquí hay un principio. Tienes que hacer lo que esté a la mano. Tienes que hacer lo posible y actuar y nosotros también. Hacemos la obra del Señor. Buscamos alcanzar a nuestra comunidad, hacemos todo lo posible y no esperamos que Dios de alguna forma levite a las personas y las traiga al sonido del Evangelio. Bueno, si Dios quiere, puede causar que muchas personas sientan su necesidad y deseo y todo mundo se congregue en la iglesia como Él ha hecho en tiempos de avivamiento notable. Pero nosotros no tenemos que asumir que Dios lo va a hacer así porque se nos ordena servirle y a representarle y a actuar. Y entonces servimos y también oramos, pidiendo su bendición sobre lo que hagamos. Y este es el principio en el cual Jacob claramente obra. Tiene temor, no lo dudamos. Sin embargo, no tenemos que asumir que debido a que hace una provisión, él no tiene ninguna fe al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí están los arreglos. Y entonces él envía un segundo grupo y un tercer grupo. Y se pone de forma elaborada en el versículo 18, 19 y 20. Y en el versículo 29 dice, pasó. Y en el versículo dice que pasó el presente de delante de él, versículo 21. Y él durmió en aquella noche. Y aquí se nos describe a un arroyo que era algo parecido a un arroyo o un río, dependiendo de la época del año, más grande o más pequeño. Y había diferentes vados para cruzarlo. Está en el este de Jordán, llega al Jordán, unas 45 millas al sur del mar de Galilea. Y ahí es donde estaban ellos. La posición se nos da claramente más adelante. al final de la narrativa, pero no al principio. Entonces él acampa ahí en este lugar Jabok. Todo el grupo, con excepción de los que ya habían sido enviados, todo el grupo se queda ahí, con excepción de los que llevaban los presentes, y se quedan ahí. Y temprano, por la mañana, o por ejemplo, versículo 22, se levanta es aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jabok. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y después parece volver al otro lado del arroyo y está solo. Les envía. Y una vez más los autores modernos dicen, ¡cobarde! Algunos autores modernos dicen, ¡cobarde, cobarde! Les envía primero para que lleven ahí cualquier asalto de Esaú. Eso es una tontería, desde luego. Esaú todavía no está ahí cerca. Y Jabok es como de 10 metros de ancho. Podía ser pasado muy fácilmente en un momento. Atravesado. Así que no hay ninguna duda de que él no era cobarde. Claro que no. Versículo 24. Un evento extraordinario. Jacob se quedó solo. Y no se nos dice, pero es claro que está orando. Y bueno, se nos dice más tarde, de hecho, pero no aquí al principio. Ahora, una vez más, está en una oración ferviente. Está atribulado. Y a medida que ora, podemos decir que lucha con él un hombre hasta que raya el alba. Es lo que dice aquí. Y Oseas 22 nos dice que es el ángel del Señor. Posiblemente Cristo preencarnado. Quien aparece allí es una teofanía. Posiblemente Jacob se dio cuenta de esto desde el principio. Estaban luchando allí con él un varón. El hebreo que se traduce aquí, luchó, viene de un término que se refiere a estarse arrastrando en el polvo. Así que era una batalla intensa entre ellos. Y es a medida que él oraba que esto sucedía. Y entonces estas cosas estaban sucediendo de forma paralela. Y tenemos que entender que Jacob se da cuenta de que este es Dios y que está resistiéndole. A medida que clama al Señor, él no deja de orar, de modo que pueda luchar, él está orando. Y de forma misteriosa, Dios le detiene o hace que se detenga. Le resiste, le reta, se hace su oponente. Y para poder orar con más fervor, está obligado a luchar con el ángel del Señor. Un suceso inusual. Y lucha con él durante mucho tiempo, hasta que rayaba el alba. Y parece que se debilita. Aparte de lo que le hizo el ángel, parece que se debilita aquí en la narrativa, hasta que tan solo puede aferrarse al ángel con todas sus fuerzas, con lo que le quedaban. Así que tenemos interés y ansiedad de saber qué es lo que esto significa. ¿Cuál es el mensaje aquí? La lucha en oración. Esto es lo que es aquí. La gran lucha en oración. Él es forzado a luchar. Y nosotros también a veces se nos obliga, se nos lleva a luchar en oración. Y la oración es un hermoso recurso que Dios nos da. Y la oración muy frecuentemente es relativamente sencilla. Clamamos el nombre del Señor, le alabamos y le adoramos. Confesamos nuestro pecado ante Él. Y reconocemos su bondad para con nosotros y le damos gracias, le adoramos, le damos gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Y después hacemos nuestras peticiones y nuestra oración conocida a Él. Y lo hacemos, espero yo, con gran fervor. Pero a veces, por diferentes razones, la oración de pronto, de forma misteriosa, se hace sumamente difícil. Y es como si Dios estuviese oponiéndonos. No lo vemos de esa forma, pero así es como se transmite aquí. Es como si Dios estuviese diciendo, tienes que luchar más. Tienes que orar con mayor intensidad. Tienes que tener mucha sinceridad. Y hay algo que tienes que dejar de lado o rendir a mí. La oración no va a ser completamente sin ninguna condición esta vez. Y la oración es relativamente sencilla. hasta que llega este momento así. Y puede venir frecuentemente para algunas personas. Y tal vez no tan frecuentemente para otros, pero nos llega a todos un momento así. Y sí, cuando la oración es difícil y algo hay algo muy importante que nos causa gran ansiedad, y si hay algo por lo cual tienes gran preocupación, entonces persistes en oración mucho más. Y esto es lo que pasó aquí. Jacob es llevado a agonizar en oración. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es como si Dios estuviera resistiéndole y deteniendo su mano y diciéndole, no, no estás clamando lo suficiente. No dependes lo suficiente sobre mí. Tienes ansiedad, pero tienes que entender que todas esas provisiones humanas que has hecho, todos los arreglos que tú has hecho, no son nada suficiente. No es que haya estado mal que lo hayas enviado, tienes que hacer tu mejor esfuerzo, pero no puedes confiar en ello. Tal vez esto lo voy a usar yo, el Señor diría una cosa así. Yo tal vez utilice esas mismísimas cosas, pero tú tienes que defender de mí. Depende de mí para que yo haga que esto sea eficiente y que haga que esto sea poderoso y que sea suficiente. Toda la autoconfianza se tiene que ir. Toda la dependencia propia se tiene que ir. Tan solo Dios puede hacer aquello por lo cual estás clamando. Tan solo Dios lo puede hacer si es que tienes un ministerio de intercesión para salvar almas. Tan solo Dios puede salvar aquellas almas, tan solo Dios. Y tal vez no estás orando con suficiente fervor y lo suficiente. Clama, 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 parece que el Señor le dice a medida que luchan. Clama por la preservación de la simiente real, el Mesías prometido. Por el privilegio de tener instrumentalidad, clama. Para que tú seas aquel a través de quien ese descendiente vendría, clama. Por la fe de tu simiente. Y uno de esos niños sería la persona a través de quien a su tiempo sería el ancestro del Mesías. Clama, ora pidiendo la preservación de la familia. Ora pidiendo perdón y absolución. Deja de lado las cosas en tu vida que sabes que están mal y que no tendrían que estar allí. Clama pidiendo fe. Voy a dejar que prevalezca sobre mí, le dice Dios en esta lucha misteriosa. Pero tienes que estar lleno de un deseo intenso y fervor. Y entonces lucha toda la noche. Y esta no es la forma en la que oramos por la salvación. Tenemos que tener fervor cuando oramos pidiendo conversión por una nueva vida de Dios, por perdón, por su mano sobre tu vida. Pero no requieres en ese momento el orar como un creyente maduro. Y dejar cosas aparte de en general tu pecado, claro, y tu vida pasada. Y no te responde debido a la calidad o persistencia de tu oración. Más bien te perdona libremente. Tendrás una salvación por gracia tan solo. Pero una vez que eres creyente hay muchas cosas por las cuales oras, por las cuales tienes que orar con gran fervor y lucha. Así que Dios detiene a Jacob. Y a ciencia cierta le dice, voy a dejar que prevalezca sobre mí, pero ahora tienes que luchar en oración. ¿Tú nunca has luchado en oración? ¿Siempre has tratado la oración como si fuese algo que puede hacerse en un par de minutitos? Sin lucha, sin persistencia. Y esa es la enseñanza que tenemos en este pasaje. No se nos llama a orar así todo el tiempo, pero frecuentemente tenemos que hacerlo. Y mucho más si queremos ganar almas para el Señor. Charles Wesley, escribiendo un himno muy hermoso basado en este pasaje. Y es una lástima, la verdad, que lo aplica a una oración de salvación. Pero si interpretamos en el himno un sentido más amplio que solo esto, es un himno maravilloso. Y de hecho, es el único himno que de forma general es aclamado por los profetas, por los poetas profesionales. Porque los poetas profesionales no consideran que los himnos son poesía. Y no nos sorprende que el mundo literario no considere que los himnos cristianos verdaderamente sean poesía. No nos sorprende. Porque la poesía tiene que tener un elemento de misterio. Tiene que hacerte pensar para que entiendas el significado. La poesía necesita libertad para expresar cosas en formas dramáticas y de forma intrigante. Y sin embargo, el objetivo del himno es exactamente lo opuesto. El himno tiene que ser comprensible de forma instantánea, claro, y claro tiene que ser. De modo que todo nivel de intelecto pueda entender la idea que se tiene allí en el himno. Entonces el himno y un poema tienen objetivos diferentes. Y no nos sorprende entonces que los poetas no consideren que los himnos son poesía. Y bueno, la verdad es que siento esta desviación, pero bueno, hay un himno que de forma general es aclamado como poesía. Y este es el himno de Charles Wesley al respecto de este tema, al respecto de esta porción, donde dice: Ven, oh viajero desconocido con quien lucho, pero no puedo ver. Mi corazón clama tan solo por ti. En oración estoy solo contigo. Toda la noche me quiero quedar contigo y quiero luchar hasta que raye el alba. Ríndete a mí ahora porque soy débil. Desespero en mí. Habla a mi corazón. En bendición, habla a mi corazón. Sé conquistado por mi oración urgente. Oh, habla y conmueve todos mis pensamientos y asegúrame de tu amor salvífico. Es amor que por el cual tú has muerto por mí y escucho el susurro en mi corazón. La mañana raya, las sombras se van y tú eres amor que no merezco. Conmuéveme a través de tu misericordia y tu naturaleza y tu nombre es amor. Un versículo más, una estrofa más. Mi oración prevalece con Dios. La gracia inexplicable recibo. A través de la fe te veo cara a cara. Te veo cara a cara y vivo. En vano no he llorado y luchado. Tu naturaleza y tu nombre es amor. Y esto es lo que fue. Así fue para Jacob. A medida que estaba clamando a Dios para que le preservase y le bendijese. La gran lucha en oración. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y este es el himno número 418 en nuestro himnario de la Iglesia del Tabernáculo Metropolitano. Tal vez pasas muchas crisis, muchas necesidades, muchos anhelos por guía y bendición y salvación de otros. Dios permitirá que prevalezca sobre él, pero él insiste en que haya una oración ferviente. Y cuando piensen esto, ustedes, queridos amigos, lean estos versículos. Y ven el versículo 25 de Génesis 32. Y cuando el varón, el ángel, vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. El Dios omnipotente que luchaba con Jacob. Y permitió que Jacob prevaleciese sobre él. El Dios todopoderoso, Dios invencible. Permitió que Jacob prevaleciese sobre él. ¿Qué privilegio tan grande es este? El tener la capacidad de la oración, el regalo de la oración, y que el Dios eterno y omnipotente permita que podamos prevalecer en oración con él. Es sorprendente esto. ¿Algún día has reconocido el privilegio de la oración? Si tú estás con fervor y luchas en oración, Dios te permitirá que prevalezcas en oración con él. Y así que la oración es exitosa y es lo suficientemente humilde, tiene el suficiente fervor, no tiene nada en la carne. La oración tiene que estar libre de lo carnal, porque no es solo para ti, no es solo para tu apariencia, tu reputación, tu prosperidad, tu confort. Todo tiene que ser para el Señor. Su oración tiene suficiente arrepentimiento. Su oración tenía suficiente anhelo. Tiene fe. Dios le ha detenido hasta que todas estas cosas eran suficientes. Su voluntad ya está alineada con la del Señor. Jacob, él ha sido un hombre de Dios durante muchos años. Él ha tenido fe y confianza, pero hemos visto aquí en la narración de las Escrituras cómo él también tuvo sus áreas donde cayó. Pero ahora es salvo y entrega todo al Señor. en esta lucha en la oración. Una oración verdadera y adecuada, buscando algo que es difícil y prácticamente imposible, y tan solo Dios lo puede hacer. La victoria en esta oración no puede ser obtenida sin que haya alguna pérdida. Así que hay una pérdida para Jacob. Y leemos al respecto aquí, que cuando el ángel vio que no podía prevalecer contra él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y tal vez alguien podría pensar, se dislocó a medida que luchó con él. ¿Durante cuánto? No sabemos. Versículo 25 estamos. Momentos, unos cuantos momentos o mucho más, antes de que esto terminase, pero ya nunca fue lo mismo. Él siempre tuvo una herida allí, una debilidad, y tal vez cojeaba o algo. Y tenía esta parte inadecuada, esta limitación en su movimiento. Durante toda su vida hasta que murió, siempre había ahí un recordatorio de esta gran oración. Tenía que quedarse con él, tenía que recordarle que grandes objetivos tan solo son conseguidos a través de la oración, una oración persistente y difícil y con sacrificio. ¿Estás anhelando alguna grande cosa? ¿La salvación de alguien? ¿Estás anhelando algo que por lo cual tienes gran preocupación y es algo para el Señor, es para Él? Pues entonces tiene que haber más, mucho más que tan solo el nivel normal de tu oración. Y esta es la enseñanza aquí. Y entonces versículo 26, el ángel dice, déjame porque raya el alba, deja que me vaya. Y esto da preocupación a los hermanos. ¿Por qué el ángel del Señor, quien podía arrojar a Jacob en un segundo, como ya lo había hecho con un pequeño toquecito, ya había dislocado o descoyuntado el músculo, ¿por qué le pide que se vaya, que lo deje irse? Y la razón que se da es que venía ya el alba, rayaba el alba. Y bueno, probablemente esto es porque el Señor después dijo a Moisés, cuando Moisés pidió ver su gloria, que ningún hombre le vería y viviría, no antes de la gloria, no antes del cielo. Y tal vez esa es la razón por la cual el ángel del Señor dice, deja que me vaya, porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré que te vayas a menos que me bendigas. Versículo 26 de Génesis 32, tengo que tener certeza de que me bendecirás. Debo tener certeza, alguna certidumbre, que tú me darás la bendición y que me gané la bendición. Y esto es lo que quiere decir aquí. Y versículo 27, la respuesta. El ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, Jacob. Jacob, de hecho, no era un nombre honorable. Jacob significaba suplantador. Y eso es lo que él era, de hecho, desde la matriz. Y bueno, él conscientemente no podía evitar lo que pasó en la matriz con su hermano mayor, su gemelo mayor. Sin embargo, él le había suplantado. Ahora Dios tenía la intención de que esto pasase, pero Jacob lo había creado él también a través de un acto astuto. Y él siempre parecía regresar y sobrevivir las circunstancias difíciles. Pero su nombre es suplantador. Lo cual tiene una pequeña sugerencia de cierta astucia ahí. Pero la verdad, esto es de Jacob, a pesar de que era un hombre de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, en efecto, suplantador. Sobreviviente, si ustedes quieren. Y en el versículo 28, se le da un nombre mucho más noble. El ángel del Señor se lo da. Y dice, no se diría más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios como un príncipe, dice el hebreo, aunque no se transmite aquí en el español. Y ese es el nombre, es lo que significa Israel, príncipe de Dios, príncipe con Dios. Y de forma interesante, la palabra príncipe, que no se transmite aquí en el español desafortunadamente, viene del término luchador. Un príncipe es una versión más grande, evidentemente, que esta palabra, pero se deriva de luchador o victorioso. Él luchó con Dios en oración. como un príncipe. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es una lástima que no se transmite en el español, pero esa palabra está allí. Estos elementos en el hebreo están ahí. Todo lo que hacemos por el Señor tiene que ser apoyado con oración ferviente. O si no, no tiene efecto ninguno. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó al ángel y dijo, declárame ahora tu nombre. Todavía estaba agarrándolo. Y él sabe, desde luego. Él sabe, desde luego, que es Dios. Y lo dice después. Él sabe que es el ángel del Señor. Y es un nombre que Dios tenía en el Antiguo Testamento. Dime, te suplico, ¿cuál es tu nombre? Tan solo quiere la certeza. Y el ángel dice, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Como si le estuviese diciendo, es que ya lo sabes, tú sabes. Y ahí le bendijo. Le dio esa certeza que necesitaba, esa certidumbre de su protección y su bendición. Y de que el plan de Dios sería llevado a cabo. Y Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara. Versículo 30. Y mi vida ha sido preservada. Y a medida que pasó por Peniel, le salió el sol. Es una hermosa narrativa. Es una nueva era en su vida. Y cojeaba de su cadera. O se puede decir, pero cojeaba de su cadera. Y por eso se da la nota de la práctica de los hijos de Israel, de los judíos, que fue así desde ese entonces. La enseñanza es aquí en la oración. El Dios de Abraham, Dios de Isaac. Hay que recordar que es un Dios de gracia. Hay que recordar las bendiciones en el pasado. Hay que recordar todas las cosas que están aquí. Él luchó. Hay que luchar en oración pidiendo la salvación de otros. Hay que luchar en oración por los enfermos, por las almas, por los oprimidos y los perseguidos. ¡Cuán grande privilegio tenemos! ¡Cuán grande bendición y poder nos viene! Hay que luchar en oración pidiendo fortaleza. Hay que luchar por el estacionamiento, el parqueadero del tabernáculo metropolitano. Lamento mencionar esto tan práctico, pero tuvimos una sorprendente bendición en el pasado, en 1993, cuando nos iban a quitar todo el parqueadero, todo estacionamiento de la iglesia. Hay que luchar en oración para que el Señor levante siervos que prediquen. Hay que luchar en oración que el Señor levante iglesias en nuestra área. Hay que luchar por aquellos que deambulan. Hay que luchar en oración por nuestros familiares. Aquellos que deambulan de la fe, no se pierden, pero están deambulando. Hay que luchar en oración por esas situaciones que parecen imposibles. Y hay tiempos en las que tenemos que luchar en oración y nos cuesta. Tenemos que escudriñar nuestro corazón y dejar de lado aquellas cosas que no tuvieran que estar allí. Hay que luchar en oración por los jóvenes, por el mundo de los estudiantes también. Estos estudiantes que hoy en día son entrenados prácticamente en esos salones de residencia para vivir, como dicen los americanos, como alicatas. Queridos amigos, oren, oren, pidiendo un nuevo avivamiento en la nación y que el poder de Dios penetre y entre en las vidas. Oren por la nueva sucursal de la Escuela Dominical del Tabernáculo, Minute Road. Oren por las personas que están en cultura de delincuencia, para que haya un gran grupo de profesiones de fe. Y tenemos que saber lo que es luchar en oración. Y esta es la enseñanza de estas dos grandes oraciones de Jacob en el libro 32, en el capítulo 32 del libro de Génesis. Luchadores, príncipes de Dios que prevalecen en oración con el Señor.